Primera Corintios, el capítulo 11. La primera carta a los Corintios, el capítulo 11. El versículo 1 del capítulo 11 realmente pertenece al capítulo anterior, porque el apóstol Pablo ha exhortado en el capítulo 10, versículo 39, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y luego agrega, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por lo tanto, hay que leer el versículo 1 juntamente con los versículos que lo anteceden. Antes de leer el versículo 2 en adelante, en 1 Corintios 11, quisiera indicarles que el versículo 32 del capítulo 10 tiene también una enseñanza para nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, destacamos que hay dos caminos, hay dos destinos, hay solamente dos clases de pecadores. Son los que están perdidos y los que están salvados. Dos nomás. Pero cuando la Biblia trata temas de las dispensaciones, especialmente en cuanto a la profecía, el mundo en vez de ser dividido en dos, es dividido en tres. Dividido en tres. Y aquí están en el versículo 32. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y para la correcta interpretación de la verdad, al leer especialmente en el Nuevo Testamento, sean los evangelios, los mensajes en el libro de los Hechos, en las epístolas y especialmente en el Apocalipsis, hay que preguntarse a quién va dirigida la palabra y a quién se la aplica. Porque a veces tiene que ver con los judíos y el futuro de ellos. Los 144,000, por ejemplo, mencionado en el libro del Apocalipsis, tiene que ver con los judíos. Luego es el mundo gentil, todos los que no sean judíos. Y luego, como cosa aparte, la iglesia de Dios, porque aclara la epístola a los Efesios, que tanto judíos como gentiles, cuando son salvos, ya llegan a formar parte de la iglesia de Dios. Es solamente una pequeña introducción en vista de que tuvimos que tomar en cuenta estos versículos para conectar el versículo 1 a ellos. Versículo 2. Leamos el versículo 2 en adelante. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Hasta ahí vamos a leer, aunque es mi propósito seguir enseñando lo que dice referente a la cena. Pero por el momento vamos a tomar en cuenta el pasaje que acabo de leer. La primera carta a los Corintios es la magna carta para las iglesias en todo el mundo. Como ahí en el capítulo 1 dice, no solamente la enseñanza fue entregada a los creyentes en Corinto, sino a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, incluye a todas las iglesias en Chile, en el mundo. Y esta enseñanza es para el día de hoy. Hay tantos temas que son tocados en este libro que uno puede así abordar el tema del matrimonio en el capítulo 7. ¿Qué hacer con los desobedientes y rebeldes en el capítulo 5? Explica en la primera parte sobre la diferencia entre el hombre natural, que es inconverso, y el creyente tanto carnal como espiritual. Y lo que es más conveniente que uno sea espiritual, porque el Espíritu Santo acomoda la verdad espiritual a estos intereses espirituales que uno tiene. Ser espiritual solamente significa que, tal como escuchamos anoche de nuestro hermano Don Dennis, estar sujeto al Espíritu Santo y ser guiado por él. Y recibimos enseñanzas sobre la actividad del Espíritu Santo, y por lo tanto uno quiere estar en un estado espiritual a fin de así recibir del Espíritu Santo la enseñanza que él quiere entregarnos. Al llegar aquí al capítulo 11 de Corintios, Pablo ya ha hablado sobre la cena del Señor en el capítulo 10, pero allí más bien está tocando la parte doctrinal. Mientras cuando trata el tema de la cena en el versículo 11, en el capítulo 11, está hablando de la práctica. Hay una diferencia entre la mesa del Señor y la cena del Señor. Y esto se ve en comparar el capítulo 10 con el capítulo 11. A la mesa del Señor nos sentamos a ella, espero que sí, todos los días de la semana. Allí hace una comparación entre la mesa de los demonios y la mesa del Señor, es donde el creyente se alimenta. Pero la celebración de la cena del Señor se hace el día domingo. La mesa sobre la cual se ponen los símbolos el día domingo en la mañana cuando celebramos la cena, esto no es la mesa del Señor. Puede ser cualquier mesa, pero solamente sirve para apoyar los símbolos que están puestos en ella. Pero la cena del Señor es donde Él en forma especial está junto con los suyos. Y ojalá, hermanos, cuiden de su lenguaje. En la cena del Señor no estamos rodeando los símbolos. No debemos dar gracias a Dios por estar rodeando los símbolos o rodeando la mesa. Estamos rodeando al Señor. Él está en el medio. Y así debemos tener cuidado con el lenguaje que usamos. También yo veo una práctica que está echando raíces y lo vamos a mencionar ahora. ¿Cuántas veces nos referimos al Señor cuando dirigimos las palabras a Dios Padre? El nombre Señor Jesucristo, según Filipenses el capítulo 2, según la enseñanza de Pedro en el libro de los Hechos, que en un principio, al comienzo de la iglesia, Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Y así debemos también cuidarnos del lenguaje que usamos. Pero lo que estoy diciendo tiene que ver con la enseñanza sobre la cena. Quisiera más bien abordar el tema aquí en el comienzo del capítulo 11, para tomar el tema del señorío del Señor Jesús en cuanto a la iglesia. Realmente esta sección comienza en el versículo 2 y termina al final del capítulo 14 y el versículo 40. Él trata un tema aquí en estos capítulos 11, 12, 13 y 14 y termina diciendo: pero hágase todo decentemente y con orden. Así que hemos de ver que este primer párrafo al cual hemos dado lectura en esta mañana es básico a lo que sigue, porque sí hay un reconocimiento de la autoridad y señorío de Cristo en esta práctica de cubrirse la cabeza o no cubrirse la cabeza en el cuanto a los varones. Esto es un reconocimiento del señorío y autoridad de Cristo, y lo que sigue será una evidencia de esta práctica. Voy a tomar tres cosas primeramente, comentarios acerca de este pasaje, y luego veremos verso por verso cuál es la enseñanza. Pero un comentario que a veces se escucha es que esta enseñanza sobre el cubrir la cabeza, etcétera, era para los días del apóstol Pablo. Y se referían también a ciertas cosas que tienen que ver con las mujeres prostitutas. No tiene nada que ver con aquello. Y si comenzamos a cortar una porción así de la carta de los Corintios y decir, no es para nuestros días, vamos a tener que servir de árbitros a fin de decidir cuáles partes vamos a aceptar y cuáles no. Y cuando a uno le incomoda cierta verdad, sería fácil decir, bueno, esto no es para hoy. Me acuerdo, habiendo estado en Jerusalén, fui invitado a una reunión el día sábado en la noche a un grupo llamado Mesiánico. Celebraban la cena el día sábado en la noche. Algunos de los hermanos en la asamblea también frecuentaban aquel lugar. Nos negamos a asistir. Al día siguiente conversé con un par de hermanos en la iglesia en Jerusalén, pequeña, sí, existe todavía. Y cuando pregunté por el grupo, Un hermano con conocimiento dijo estar volviéndose a las prácticas judías. Incluso hasta los varones a veces se ponen un kipá, esta cuestión que ponen los hombres judíos en su cabeza. Tienen allí un símbolo también, la menora, este cosita con siete brazos y algunas otras cosas más. ¿De dónde sacaron estas ideas? Yo le dije. Me dijo don David, han cortado de sus Biblias la carta a los Gálatas. Entonces me indicó así, que habían tomado la palabra separando cierta parte como no aplicables en el día de hoy. Así que cuando leemos aquí en 1 Corintios 11, no hemos de aceptar la idea que por ahí está, de que este no pertenece a nosotros en el día de hoy, sí pertenece. El segundo comentario que quiero hacer es como para que tengamos bien claro lo que es la enseñanza aquí. Hay algunos que dicen, hay un problema que dice la mujer que ora o profetiza y el varón que ora o profetiza. ¿Cómo es que la mujer ora o profetiza cuando insistimos en que la mujer esté en silencio? La explicación es sencilla. En cualquier reunión de la iglesia o en una conferencia como esta, hay solamente dos actividades principales en las cuales estamos nosotros involucrados. Y realmente tiene que ver en lo vertical y nuestra relación con Dios. Orar, tal como hemos escuchado de nuestro hermano don Juan, una actividad importantísima en la vida de cualquier creyente. Orar es nuestro contacto con Dios en sentido vertical hacia arriba. Y es Dios que, por su parte, quiere que su verdad sea comunicada a nosotros. Y la predica o la profetiza o profecía o entregar mensaje es más bien la actividad espiritual en forma vertical de arriba hacia abajo. Así que cuando usa la expresión el que ora o profetiza, es una manera global de referirse a todas las actividades que tenemos cuando estamos reunidos como iglesia o estamos orando. Y esto incluye, hermanos, la actividad de cantar, porque el cántico es realmente una oración con melodía. Así que cuando oramos o cuando alguien profetiza, es que Dios nos está así hablando su palabra. Por lo tanto, en cualquier momento, en cualquier reunión, o estamos orando o estamos escuchando los mensajes que Dios nos quiere dar. Por lo tanto, es una forma de hablar que cuando la iglesia está reunida formalmente, entonces prevalecen ciertas prácticas que, terminada la sesión formal de la iglesia, ya no corren. Es por esto que en una reunión de la iglesia, solamente los hermanos dotados para entregar el mensaje, visto en los ángeles, en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, el mensajero divino para la iglesia, los dotados son los que predican, son los que profetizan. Esto prevalece en la reunión de la iglesia. En cuanto a la oración, las mujeres han de guardar silencio. Los varones hemos de ejercer nuestro sacerdocio en orar en voz alta a Dios. Y ahí estamos involucrados en una actividad espiritual. Pero una vez terminada, una iglesia que se reúne en forma formal, ya las damas después conversan. Los varones también hablan de cualquier cosa, diferentes hombres, Pero aquí se trata de una reunión de la iglesia. Dicho sea de paso, hay algunos que interpretan el pasaje que tiene que ver con la mujer en todo tiempo, estando en la cocina, caminando por la calle, etcétera, que debe tener la cabeza cubierta. Hay otra cosa también que debo decir, que aquí no se trata de marido y mujer. Aquí no se trata de parejas. No es esposo y esposa. Usted ve que habla del varón y de la mujer. Así que la enseñanza es para hoy. Y la expresión, la mujer o varón que ora o profetiza, estamos involucrados en esta actividad espiritual. Pero por supuesto, habiendo dicho que la mujer no debe participar, le es prohibido así abrir su boca. Pero ¿cómo entonces ora ella? Aquí está la clave. En este momento, yo estoy representando las iglesias anfitrionas que nos convidaron nosotros a participar en la entrega de los mensajes. Me indicaron, ojalá que tenga 3 mensajes don David sobre algún tema. Cuando me precedió don Juan, igualmente él estaba aquí. Según 1 Timoteo 3, nuestra actividad aquí en la plataforma es la actividad de enseñadores como diáconos sirviendo a la iglesia. Y hay enseñanza allí que no es el momento para abordarlo, pero es importante que uno vea que el diácono se ha puesto a prueba primero antes de participar. También tiene que ver con los que participan en la escuela dominical. Pero en cierto sentido, cualquier hermano en una reunión de la iglesia local, al pararse en la plataforma, no está allí a título personal. No está allí a título personal. Tómese en cuenta lo siguiente. Cuando el apóstol Pedro entregó el mensaje en el día de Pentecostés, estaba acompañado de los otros apóstoles. Y aunque él llevaba la voz cantante, cualquier persona en el auditorio podría pensar, él representa el pensamiento que estos también tienen. Y es por esto que en 1 Corintios, cuando habla de entregar ministerio, nosotros entonces hablamos 2 o 3 y los otros juzgan. Otros tienen que juzgar. ¿Y quiénes son los otros? No se refiere a todo el mundo. Más bien los otros son los enseñadores que están escuchando. En aquellos días no tenían la Biblia en la mano. Nadie tenía su propia copia de algún pasaje. Los mensajes eran entregados bajo la guía del Espíritu Santo. Y si alguien saliera con algún pensamiento reñido con la doctrina de los apóstoles, entonces los demás enseñadores habían de corregirlo. En una conferencia una vez, un hermano participó, dio ministerio sobre Filipenses y habló del Señor Jesús que dejó su divinidad en el cielo y cosas por el estilo. Causó alarma entre nosotros. Y este hermano fue tomado aparte por 3 diferentes hermanos que le conversaron en forma privada sobre su equivocación. Les costó más o menos 1 hora de conversación para hacerle entender que había expresado un grave error. Pero estos hermanos que lo habían sacado para conversar con él sobre el punto, estaban obedeciendo lo que la Biblia enseña, que si alguien habla de la plataforma, está sujeto a revisión, por decirlo así, de su mensaje por especialmente los que también son enseñadores. Es como ocurriera aquí en Chile. Si algún doctor fuera demandado por negligencia profesional, en la evidencia que se presenta ante la corte, no es el hombre que está en la calle que venga a hablar sobre lo que debe saber y practicar un doctor. Más bien, llaman a los demás doctores. Si fuera un abogado, un ingeniero de construcción civil y así por el estilo, los del mismo oficio, del mismo rubro, serían llamados a testificar. De igual manera, el mismo principio tiene que ver con las Escrituras. Y es por esto que cualquiera de nosotros aquí en la plataforma estamos sujetos, en cierto sentido, al mismo examen. Y si expresamos algún pensamiento reunido con la doctrina, los hermanos responsables deben así tomar al que lo dice y conversar sobre el punto. Lo que estoy tratando de probar es que cuando uno habla, habla en nombre del Señor, pero no a título personal. Representa el pensamiento del grupo. Y es por esto que cuando mi hermano Pablo oró al principio, él utilizó el verbo nosotras. Habló en primera persona plural. Porque aunque él fuera la única voz que se escuchaba en la oración, realmente él representaba a nosotras. Pablo mismo enseña de la necesidad de hablar en forma clara, con pensamientos bien hilvanados, a fin de que quien esté en el lugar del oidor diga amén al final, que significa así sea. Años atrás me acuerdo, cuando yo trabajaba mucho con don Guillermo, él terminaba su oración y nunca decía amén. Y él decía, llamándole por un nombre que yo tenía para él, me dijo, pero es, corresponde a usted decir amén, David, no a mí. Y yo entonces digo, en el nombre del Señor Jesús. Y yo examiné las Escrituras y estuvo en lo cierto. Amén significa, sí, Señor, así sea. Lo que ha expresado mi hermano, porque realmente el que ora en forma personal, pero realmente está incluyéndonos a nosotras. En este sentido, aquí en 1 Corintios 11, el que ora o profetiza está identificado con el que esté llevando la voz cantante. Por lo tanto, el que predica, el que ora. Estamos todos involucrados en la actividad espiritual cuando la iglesia está reunida. En este sentido, la dama ora y la dama profetiza. Y todos los demás hermanos oran o profetizan. Es decir, aunque uno no sea enseñador de la palabra, es más bien representado en aquel que esté ocupando un lugar de enseñador en aquel momento. Esto para aclarar este punto, pero hay un punto más que quiero aclarar, porque yo creo que estos conceptos son muy necesarios de entender, a fin de entender el pasaje mismo. Y es más adelante donde habla de que el cabello le es dado a ella como cubierta. ¿A qué se refiere esto? Porque si es así entonces, si ella tiene esta cobertura, entonces ¿por qué tiene que ponerse un velo? Hay que hablar de lo que Dios ha dado a la mujer, en versículo 15, donde dice, en lugar de velo le es dado el cabello. Hay que pensar en la cubierta natural que Dios ha dado y la artificial, si quiere, solamente para distinguir las dos cosas. Porque en cuanto a lo natural, Dios ha dotado a la mujer con pelo largo, con el hombre con pelo corto. Incluso Ezequiel 44:20 habla de la necesidad del sacerdote de recortar el pelo. Pero a lo que voy es que en lo natural y para el mundo social, en que nosotros nos volvemos, debemos tener entonces algo que cubre nuestra cabeza, y es el pelo. Le llama la atención, le llamaría la atención fuertemente si usted viera a una mujer rapada. Diría, algo pasa aquí, algo está faltándole a ella. Bueno, cuando el versículo 15 dice que el velo, más bien en lugar de velo le es dado de cabello, esto tiene que ver con el mundo social en la sociedad. Es lo natural, lo que Dios ha dotado. Pero cuando se trata de una reunión de los santos, y nosotros así en forma formal nos reunimos a fin de adorar al Señor y alabar su nombre, predicar el Evangelio, etc., entonces hay un requerimiento que obedezcamos lo que el Señor quiere y por lo tanto está involucrada la voluntad. Y durante aquel lapso de tiempo cuando la iglesia está reunida en forma formal, como estoy usando la palabra, desde cuando comienza, en el nombre del Señor Jesús vamos a comenzar esta reunión, etc., hasta que por fin uno podría decir la reunión se da por terminada. En algunos países aquí en América Latina, al concluir reunión tiene por costumbre decir, y después de cantado este himno, la reunión se da por terminada. Como para decir que aquel lapso de tiempo en que prevalecieron ciertas actividades ya ha terminado. Pero volviendo a esto de la cubierta, entonces es un acto de la voluntad. Y lo que es maravilloso es que el cubrir o descubrir es algo tan sencillo. Hasta un cuadripléjico podría hacerlo, permitiendo que alguien cubriera su cabeza. No es cuestión de estar colocándose ropa o poniéndose ropa. Ahora, tomemos en el tiempo que resta, 5 minutos más o menos. No quiero robar a mi hermano más tiempo, pero vamos a ver lo que dice aquí. En el versículo 2, el apóstol Pablo comienza con buena psicología. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Cuando usted lee en el versículo 17, él cambia de tono. Él anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y lo que él está diciendo entonces en lo que sigue es más bien una corrección a ciertas prácticas que habían adoptado en la iglesia de Corinto, que estaba destruyendo el sentido sencillo de la cena del Señor. La habían cambiado en un banquete y había, por decirlo así, divisiones entre los mismos creyentes y ya perdió todo su significado. Pero hay que comparar o contrastar los versículos 2 y 17. En el versículo 2, yo os alabo por la manera en que algunas cosas estaban continuando según él mismo les había enseñado durante su año y medio que pasó entre los corintios. Pero comenzando en el versículo 17, aquí hay un problema, dice, y por lo tanto no puedo alabaros. Les alaba por las cosas que habían mantenido, pero ahora que va entonces a corregir algo que no habían mantenido en su lugar. Ahora, a fin de entender este pasaje, yo lo he dividido en 7 partes. No voy a poder desglosarlas todas, pero voy a darles los títulos como esta es la forma en que encuentro yo sentido al pasaje, dividiéndolo en estas secciones. En el versículo 4 tenemos establecido la razón espiritual por qué los hombres ponen velo, descubren la cabeza y las mujeres ponen velo. La razón espiritual es porque Cristo es la cabeza. Dicho sea de paso, lo que habla de la gloria de Dios o de Cristo en la reunión tiene que estar descubierto. Lo que hable del hombre y la gloria de él debe estar cubierto. Y es la razón básica detrás de esta enseñanza. Versículo 4, otra vez, la razón espiritual. En los versículos 5 a 6, él está hablando ahí de una razón decorosa. La razón, lo que es decoroso. Y esto vamos a ver en su momento lo que significa. En los versículos 7 a 10, él da la razón creatorial. En la creación del hombre creado primero, y la mujer en segundo lugar. Y fue el hombre que recibió la autoridad en la misma creación. Incluso la necesidad de no comer del árbol prohibido fue dado a Adán, y Adán a su vez tenía que transmitirlo a su señora cuando él llegó. En los versículos 11 y 12 es la razón mutual. Hay una interdependencia. Realmente en una reunión, ya que están presentes tanto varones como damas, es cuestión entonces de ver que ambas partes son necesarias para presentar un cuadro completo. Y como antiguamente usaban antes de fotos de color, blanco y negro, y tanto el blanco como el negro era necesario para ver la imagen. Esto es la idea en que Dios necesita tanto a las damas como a los varones, y así se presenta el cuadro completo. Esto es la razón mutual. Y en el versículo 13 es la razón artificial. Juzgad vosotros, ¿es propio que la mujer ore a Dios? Entonces ya hemos visto la necesidad que tiene ella de cubrirse la cabeza. En los versículos 12 y 15 es la razón natural. Bueno, hablé ya de la razón natural, que le he dado su pelo para el mundo social, para estar en la sociedad. En la reunión de la iglesia es la artificial. Y por fin, en el capítulo 11, versículo 16, es la razón eclesial de iglesias. Dice Pablo, mire, si alguien quiere ser contencioso, después de todo lo que he dicho, que sepa que la práctica entre las iglesias y cómo la enseñamos en todas partes es igual como ya he explicado. En otras palabras, sin ninguna otra razón le puede convencer de lo correcto que es, que tómese en cuenta que esto no es una práctica solamente para la iglesia en Corinto. Esto más bien es una práctica generalizada a donde vayamos nosotros. Más adelante entonces él toma el tema central, que es de la cena. Si nosotros realmente reconocemos el señorío del Señor Jesús, y esto es básico en todas las escrituras, ¿qué pasó cuando Satanás cayó? Él no reconoció la autoridad de Dios y quiso sublevarse contra él. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Desconoció la autoridad de su marido y también la autoridad de Dios en el caso de Eva. Cuando Adán desobedeció de igual manera, se olvidó de lo que el Señor le había dicho. Y realmente, hermanos, esto es lo que pasa. Cuando la mujer se cubre, solamente es un reconocimiento. Esta es la voluntad de mi Señor. Esto es lo que Él desea. Él ha puesto no una jerarquía exactamente, es una orden. La cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón, y así por el estilo. No se trata de desigualdades, más bien reconocimiento de autoridad. ¿Qué es lo que vemos pasar hoy día? En lo que nosotros escuchamos de lo que pasa en las calles cuando hay demostraciones, etcétera. Cuando se ve en el diario jóvenes golpeando a un carabinero que está en el suelo, una falta de respeto para con la autoridad. Pero también lo que ocurre en la iglesia es el diablo está fomentando una reacción de rebeldía contra Dios contra lo que Dios ha establecido. Como ustedes ven, hay mucho en este pasaje, pero lo vamos a dejar allí y el Señor bendiga su palabra.